Vamos a la palabra de Dios esta noche, hermanos. Gracias a Dios que nos permite regresar a la iglesia. Bueno, oremos por aquellos hermanos que por alguna razón no están entre nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide, donde quiera que estén. Y que les conceda el privilegio de estar en la casa del Señor. Oremos una vez más a nuestro Dios. Señor, henos aquí otra vez para abrir las Escrituras ante la grey, Señor, que has puesto a nuestro cuidado. Te suplico, Señor, que tu palabra venga a edificar a la iglesia en esta hora. Enséñanos, guíanos, te lo pido, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. En capítulo 21 del libro del Evangelio según San Juan, encontramos la ocasión en que el Señor habló con Pedro, cuando el Señor apareció a él y otros discípulos ahí en el mar de Galilea. Y no solamente vemos el Señor buscando a su discípulo para una restauración, sino nos enseña algo aquí el Señor, nos confirma. Y le dice así en el Juan capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y versículo 17 de Juan 21 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entre lo mucho que se ha predicado de este, o se ha enseñado sobre este pasaje, podemos de una manera breve mencionar dos cosas. La primera es que para apacentar las ovejas del Señor, para pastorear, apacentar sus corderos, apastorear sus ovejas y apacentar sus ovejas, se requiere amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. Y la segunda es que una vez más vemos el hecho de que el Señor encargar el pastoreo y el apacentar de sus ovejas a sus siervos. Y sin duda, amados hermanos, para poder pastorear y apacentar debemos amar a Dios. Amar a Dios. Dentro de esto podemos abundar en la realidad de cuál es la pregunta del Señor. ¿Me amas? Las primeras dos veces con este amor agapao. Un amor incondicional. Y verdaderamente tiene que llegar el punto en el cual hacemos la obra de Dios por amor. Debe ser hecha con un amor incondicional. Y también reconocer nuestra necesidad como siervos, que carecemos del amor, de esa clase de amor. Y a sincerarnos con el Señor, decirle, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Pero la respuesta de Pedro es: Señor, tú sabes que te amo. Pero el uso del verbo que él hacía es fileo. O sea, yo sí te amo por lo que yo recibo de ti, pero no te estoy amando como tú me pides o me preguntas si te amo. Y finalmente, gracias a Dios por la condescendencia del Señor al preguntar la tercera vez: ¿me amas? Con respecto a ese amor fileo. Y Pedro, pues, Señor, tú sabes que te amo. Entonces vemos la necesidad de amar al Señor y aún el reto o lo que el Señor demanda, un amor incondicional, el mandato de Dios y la encomienda, la palabra del Señor. Apacienta mis corderos. También aquí vemos el uso de diferentes palabras, no solamente en el verbo, sino en el sustantivo. Es decir, en primera ocasión es apacienta, alimenta, y es mis corderos. Son ovejas o corderitos, son más pequeños. El segundo, pastorea. Esto ya no tiene que ver con alimento, con nutrición, sino con dirección. Guía, dirige a ovejas ya más maduras. Y la última, apacienta a mis ovejas. Y la diversidad de situaciones y circunstancias que se requieren en el mismo ministerio y que vamos a necesitar amar a Dios para llevar a cabo esto. Entonces, otra vez, el Señor encomendando a hombres para que apacienten y alimenten a sus corderos y a sus ovejas. Pero volviendo, yendo a Primera de Pedro también, Pedro nos menciona otro pasaje donde él habla acerca de los pastores y de la encomienda del Señor. Y también vemos aquí requisitos o características que el mismo Pedro menciona. Nos recuerda que, pues, finalmente somos pastores subordinados y estamos en espera del príncipe de los pastores. Mire, por favor, en 1 de Pedro capítulo 5. ¿Está usted ahí, hermano? Muy bien. No sé si soy yo, ¿verdad? O es así, pero se siente mucha humedad. Así lo siento, ¿no? A lo mejor están bien ustedes. Ya son, ¿cómo se llama? Estoy llegando a los años en que dice, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ok? Pero bueno, gracias a Dios. Mire, Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo de anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Ahora Pedro, quien recibió esa encomienda del Señor, en su última carta, sabiendo él que poco tiempo le queda para ir con el Señor, ahora él da esa encomienda a los ancianos, ¿sí?, que están entre vosotros, dice. Les está escribiendo a los judíos de la dispersión, a los creyentes de la dispersión. Yo, anciano también, entre ellos, con ellos, les dice, versículo 2, apacentad la grey de Dios. Otra vez, apacentad, alimentad, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y bueno, esto está aquí, es bíblico, y bueno, Dios nos ayude a guardarlo, cuidando de ella, no por fuerza. A veces queremos imponer las cosas, y Dios dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Bueno, y ahí el no por fuerza es no, el no llevar a cabo el ministerio, ¿verdad?, pues porque tengo que hacerlo, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y otra vez, esta realidad, Dios encomendando a hombres la obra que Él quiere hacer, la edificación de su grey, la alimentación de su grey. Y versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y bueno, está el príncipe de los pastores, el pastor al cual somos subordinados, y él vendrá a pedir cuenta aún en eso. Muy bien, amados hermanos, pero siguiendo con la tónica, el tópico de esta mañana y la carga, me gustaría ir con ustedes y les invito al libro de Hechos y ver allí en el libro de Hechos diferentes pasajes en una manera consecutiva o sucesiva, podemos decirlo así, donde vemos precisamente esta realidad de que Dios ha deseado llevar a cabo su obra en este mundo, en estos últimos días, a través de la iglesia. Y les invito una vez más a orar al Señor. Yo sé que ya oramos, pero les pido, si son tan amables, de orar con su servidor. Señor, bendice esta hora. Te pido verdaderamente tu ayuda, Señor. No quisiera que solamente presentar versículos y no, tú sabes mi corazón, en ningún momento estamos queriendo enfatizar algún punto para algún beneficio personal, sencillamente nuestro deseo predicar tu palabra. Y te pido para que tú nos dirijas, Señor, por favor, guíame, quita aún cualquier presuposición y predisposición de mi parte, y que la palabra, pues por sí misma, pueda enseñarnos y hablarnos. En el nombre de Cristo, amén, Señor. Muy bien. Comenzando en el libro de Hechos, hermanos, encontramos, decíamos esta mañana, que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Inmediatamente vemos a los hermanos, si usted va conmigo a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿qué dice? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Es la primera vez que encontramos entonces la palabra ahora iglesia. El Señor añadiendo a la iglesia. Tenemos a los 120 que estaban reunidos. ¿Sí? Luego ahora como 3,000. Y ahora, ya que el Espíritu Santo vino sobre ellos, el Señor dice que Él añadía cada día a la iglesia. A la iglesia. Tenemos la, por decirlo de una manera, la entrada en escena de este misterio o del plan de Dios para los últimos días a través de la iglesia. Ahora, el mensaje de la palabra del Señor aquí, dado de una manera magistral, si podemos decir, de Pedro, presentando a Cristo como resucitado y respondiendo la pregunta de ellos: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Se refería el hecho de que estaban escuchando en otras lenguas las maravillas de Dios. Y Pablo, o Pedro mejor dicho, les lleva a la realidad de la muerte de Cristo y su ascensión, su resurrección, su ascensión, y que esto que ellos ven y atestiguan, Él lo ha derramado. Es el Espíritu Santo en cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Sí? De la profecía de Joel. Y aquí vemos también otra realidad, amados hermanos. Veámoslo así. Hay un versículo que Dios nos dice, no recuerdo tal versículo, pero está yo creo que en Colosenses, o no está en Efesios, pero creo que está en Colosenses, cuando Dios habría de enseñar a través de la iglesia. Ahorita lo buscamos, ¿verdad? Déjame buscarlo para dar lo que quiero enseñar de lo que vemos en Hechos 2. Lo voy a buscar. Vino a mi mente la frase, ahorita se lo encuentro, espero, ¿verdad? Espero. ¿Dónde está este pasaje? Téngame paciencia tantito, ¿sí? Ok. Dice, bueno, tal vez estoy confiando demasiado ahorita, pensando que lo iba a encontrar en Colosenses, pero ¿se acuerdan un misterio que ahora habría de enseñar a través de la iglesia? ¿Dónde está este pasaje? Mire, por favor, sí, aquí están, Colosenses, ya decía yo. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. De la cual, ¿qué es la cual? La iglesia. Fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo, ministro de la iglesia. ¿Sí? Para anunciar la palabra de Dios. Versículo 26, perdón. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora va a estar alcanzando a los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Entonces vemos aquí inclusive el ministerio de Pablo de enseñar el misterio ahora en este contexto de la iglesia. Y recuerdo, hay otro pasaje, ¿verdad? Interesante con respecto a esto, ¿verdad? Y ya se los compartiré si lo encuentro. Pero bien, una de las cosas que vemos en el libro de Hechos, en capítulo 2, es que ahora el apóstol Pedro, en estos últimos días, se está convirtiendo en el instrumento de Dios para enseñar verdades a los gentiles y a los judíos, usando pasajes del Antiguo Testamento y estableciendo la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Pero a través de la iglesia. Entonces, la iglesia viene a enseñar, a establecer. Hay que entender que el Nuevo Testamento, si lo vemos así desde esta perspectiva, el Nuevo Testamento fue revelado e inspirado a través de hombres y a través de la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermanos? Entonces, es otra vez recordar este principio. Dios está obrando a través de la iglesia, a través de la iglesia. Entonces, estas verdades que quedan plasmadas ahí en el libro de Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, a través de la iglesia. Ahora, continuando en nuestro repaso o Aquí en el libro de Hechos vamos a encontrar varios pasajes interesantes. Ya vimos aquí en Hechos capítulo 2. Vamos hasta Hechos capítulo 5, miren, por favor. ¿Usted recuerda esta situación con Ananías y Zafira? Y en el versículo 3 de Hechos 5, Pedro le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero bueno, tal vez no, ¿verdad? Pero yo me he preguntado, ¿qué significa que se mintió al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió Pedro? Bueno, pastor, ahí dice que al Espíritu Santo. Sí, pero ¿a quién le mintió Pedro? Pedro no. Gracias, ¿verdad? ¿A quién le mintió Ananías? Con razón ahí dijo, pues pastor, Pedro no mintió, ¿verdad? ¿A quién le mintió Ananías? ¿A quién? A Pedro. Y finalmente, ¿le está mintiendo a quién? A la iglesia. Él prometió que iba a dar esto para la iglesia. Bueno, pastor, pero la iglesia no es el Espíritu Santo. No, no es la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero la iglesia, es más, el Espíritu Santo está en la iglesia. Por supuesto, el Espíritu Santo, como la presencia de Dios, se puede ir de una iglesia y de una vida. Pero una iglesia, o en este caso Pedro, los discípulos, los hermanos, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y aquí viene un hombre que quiere timar o está engañando, y las consecuencias vinieron. Y qué interesante, está mintiendo al Espíritu Santo. Podemos decir que el Espíritu Santo es el que obra a través de la iglesia. Debería, y debemos dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros en una iglesia. Eso es lo que deseamos. No oramos que el Señor nos hable a través de su palabra y que el Espíritu Santo bendiga y use la predicación de su palabra. No necesitamos del Espíritu Santo para tomar decisiones, aún como iglesia, como las que tomaron en Hechos 15. Ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y como decía yo en la mañana, no os dejaré solos, vendré a vosotros. ¿Y cuál es la característica particular del inicio de la iglesia? La presencia del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿No has mentido? ¿Qué le dijo Pedro? ¿No has mentido a quién? A hombres, sino a Dios. A Dios. A Dios. Él mintió a hombres, pero había alguien más detrás de esos hombres. Amados hermanos, yo sé que, mire, con la verdad lo menciono con, y qué gran responsabilidad, porque pudiéramos decir, ay pastor, ah, entonces, ¿quiere decir que el ministerio que aquí se hace, en esta iglesia, es un ministerio que el Espíritu Santo está detrás? Pues sí. Uy, sí, muy, muy, muy salsa, ¿no? Como dicen, ¿no? Muy acá. No. Si no es así, entonces, ¿qué somos? Y si no es así, pues me debo dedicar a otra cosa. Esto es muy importante. Y yo espero que estemos, si estamos en esta iglesia, estemos orando para que sea el Espíritu Santo el que obre y esté detrás de lo que se hace en esta iglesia. Y vuelvo a decir, la iglesia no es el pastor. La iglesia no es el pastor y los diáconos. Nosotros somos la iglesia. Y debemos orar. Que Dios convenza, que Dios trate, aun que Dios juzgue como hizo con Ananías y Zafira, aquel que está mintiendo o aquel que está jugando con las cosas del Señor. Y si es el pastor, que lo juzgue. Y si es alguien el liderazgo, que lo juzgue. Esto es muy importante. No somos, no es un club social, no es un no es un simulacro. Somos la iglesia. ¿Qué le dijo Pablo? Pero, sí, Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No has mentido a hombres, sino a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Qué responsabilidad. Que Dios nos dé su gracia. Nos guíe, porque la verdad, hermanos, no hay un manual que tú dices, esto ahora, este año vamos ahora a hacer esto. No hay. Gracias a Dios que tenemos su palabra y de esto dependemos y de la permanecer en Cristo. Que le vaya guiando día a día, momento a momento, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él siendo. Recordemos que le dijo Cristo a Pedro: sobre esta roca, Él es el que edifica la iglesia. Él edifica cada cosa que vamos a hacer, cada cosa. Yo oro al Señor, aún aquí tenemos en el boletín una lista de actividades. Tenemos, gracias a Dios, nuestras actividades regulares, pero nuestras actividades especiales. O esto, Señor, que sea todo eso guiado por tu Espíritu. Y es así, amado hermano. Por lo menos le puedo decir, ese es mi corazón. Eso es mi corazón. Es por eso que yo creo que no debemos menospreciar la casa de Dios, ni no podemos menospreciar lo que el Señor está queriendo hacer a través de su iglesia. De su iglesia. Pero bien, continuando aquí en el libro de Hechos, vaya por favor a Hechos capítulo 6. Aquí encontramos la ocasión en que hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas. Entonces los 12, versículo 2, Hechos 6, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí quisiera yo analizar y meditar tantito con ustedes cómo es que se llevó a cabo este escogimiento, esta elección. La necesidad había, ahí el primer pasaje que habla, bueno, de los diáconos, ¿no? Pero la necesidad había. Pero fíjese, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, bueno, no es justo que nosotros, versículo 2, pero después les dijo el versículo 3, buscad, ¿a quién le están hablando? A la multitud de los discípulos. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos. Yo creo que había ahí una interrelación, mejor ¿cómo lo digo? Un equilibrio. La multitud o la iglesia identificaba varones de buen testimonio y los apóstoles tenían que corroborar eso. Porque finalmente en el versículo 6 dice, los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, la iglesia, y esto me hace pensar en una de las, inclusive cuando lo dice nuestra constitución, ¿verdad? Cuando tenemos diáconos o vamos a poner diáconos. Dice nuestra constitución, ¿verdad? Y ha sido nuestra decisión que el pastor es el que toma, da la propone. Propone. En ese orden. Pero finalmente, ¿qué es lo que va a darle sustento? ¿Cómo lo digo? Sustento espiritual o convencimiento a la grey, a la congregación, de que una persona va a ser útil como ministro o es lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, para llevar a cabo la obra. ¿Qué es lo que le va a dar sustento? La percepción que tiene la iglesia. Por orden, en el caso de nuestra constitución, yo lo propongo. Pero eso no quiere decir que yo sea el único que pueda decir, ah, él sí, no, no. Es más el testimonio ante la iglesia. Y aún el hecho de que alguien puede venir con el pastor y dice, pastor, ha orado, ha pensado en esto. Tenemos esta necesidad, ha pensado en esta persona. Pero finalmente, y es uno de lo que nos dice nuestra constitución, para la hora de elección de los diáconos, se hace una votación por todo, a toda la iglesia. Entonces la iglesia ha de establecer en este equilibrio de decisión, ¿no? La iglesia lo propone, o como dice aquí, se presenta y entonces los apóstoles imponen las manos. O como dice en el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros, y luego al final del 3, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí están los requisitos. Pero ¿quién? ¿Quién es el que va a percibir? Si realmente la iglesia, como cuando decían de Timoteo, ¿no? Y que Pablo se lo llevó en su segundo viaje misionero, daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos, los hermanos. Entonces, una vez más, vemos aquí la importancia de la iglesia, aún en la elección de aquellos que han de juzgar sobre asuntos que tienen que ver con las cosas materiales y aún espirituales al tratar con situaciones del día a día. Y Dios nos ayude en eso. Pero continuando, hermanos, ahora vamos a Hechos 8. Ahora ya tenemos después de la muerte de Esteban, hubo la dispersión de los hermanos. Y se acuerdan que Felipe fue a Samaria, ¿sí se acuerdan? Y muchos creyeron allá. Allí, pues, o allí en Samaria. Mire, por favor, en Hechos 8, dice así en versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, y bueno, muchos se convirtieron, muchos creyeron, ¿sí? Ahora, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Perdón, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron los apóstoles que estaban en Jerusalén? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, esto es muy interesante. Ahí tenemos que tener bien presente que estos son los inicios de la iglesia. Se tenía que confirmar la realidad de la presencia del Espíritu Santo y de un ministerio establecido sobre las mismas bases, si podemos decirlo así, o el mismo Espíritu, en diferentes, ¿cómo se llama? Regiones, pero más que regiones, sino me refiero a diferentes grupos de personas. ¿Se acuerdan cuando dice Hechos 1:8, me seréis testigos en toda qué? Jerusalén. Hechos 2, toda Jerusalén. En Judea. ¿Y luego en dónde? En Samaria. Y luego hasta el último de la tierra. Lo último de la tierra. Tenemos tres ocasiones en las cuales vemos el Espíritu Santo viniendo sobre grupos de creyentes en tres diferentes, no solo regiones, sino grupos. Aquellos judíos cristianos, los 120, los que en Jerusalén fue evidente la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora que iba a llevarse a cabo la obra, o estaban creyendo en Samaria, el Señor así lo dispuso, hermanos apóstoles de la iglesia, y luego fue a través de los apóstoles también, la doctrina de los apóstoles, sobre eso estamos cimentados, era importante que se confirmara que el mismo Espíritu, y así lo menciona Pedro en Hechos capítulo 11, porque lo mismo pasó en la casa de Cornelio hacia los gentiles, que el mismo Espíritu que estaban recibiendo ese grupo de personas que eran parte de la iglesia, pero con otras características o, ¿cómo le digo? Iba a decir etnias, no necesariamente así, pero trasfondos diferentes, ¿sí? Como los samaritanos, pues que era lo mismo. No es que los hermanos de allá en Jerusalén eran mejor que los samaritanos, no, pero había que confirmar por el orden el Señor, lo que se estaba llevando a cabo en Samaria. Y por eso vinieron Pedro y Juan, que eran apóstoles, e inclusive ellos en Samaria, o los que creyeron, recibieron el Espíritu Santo por imposición de sus manos. Lo interesante es que ellos no hablaron en lenguas en Samaria. Interesante. Pero se confirma a través del ministerio de la iglesia. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Pedro? ¿Sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán con ella, contra ella. Pero no, eso no es lo que quería decir. Lo dije, pero no lo quería decir. Lo que quería decir cuando le dijo a Pedro que a ti te daré, ¿las qué? Las llaves. Se lo dice así, miren, en Mateo 16, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, el Señor viene a repetir eso en el pasaje que decíamos esta mañana, en Mateo 18, ¿se acuerda? Si no te oyere, llévalo a la iglesia. Y en el contexto, lo que se desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, hay un orden de establecimiento, ¿verdad? De allí en adelante, Pedro y Juan no fueron a todos los lugares, a todas las aldeas de los samaritanos, ¿verdad? Cada vez que uno se convertía allá, ¡ay, que ahí Pedro y Juan! Porque si no, no van a recibir el Espíritu Santo que, ¿cómo se llama? Si ustedes no están allí. No, era para establecer un orden. Y lo mismo puede pasar, como después vemos en la misma predicación de Pablo o al ir en los viajes misioneros, él tenía una relación con la iglesia y él era enviado por la iglesia, pero después se establecían ancianos en esa región y ahora esa iglesia formada o establecida en el orden bíblico habría de ir adelante. No es que dependían de la iglesia de Jerusalén necesariamente. Pero lo que quiero decir es que Dios ha querido obrar a través de la iglesia. No estamos diciendo aquí que se necesita la presencia del pastor, ¿verdad?, para que una persona se llene del Espíritu Santo. No, es en el contexto. Sencillamente estoy bien que veamos ese patrón. Gracias a Dios, una iglesia en un determinado momento envía un siervo, se comienza una iglesia, y no quiere decir que se le tiene que dar cuentas, pero hay un orden en cuanto a eso. Hay un orden. Creo que hay un orden bíblico, hay una honorabilidad bíblica, hay una protección, ¿verdad? Aún como cuando se habla de una persona que es ordenada al ministerio. Eso es bíblico también. Cuando Timoteo estaba ante el presbiterio, ¿no es cierto? Aún eso. ¿Por qué? Bueno, hay una responsabilidad de la iglesia de analizar que una persona que va a dedicarse a la obra del Señor está capacitado para enseñar de una manera correcta o vivir su testimonio será de una manera correcta para la obra del Señor. Y Pablo se lo dijo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a cualquiera, consérvate puro. Y es a través de, pues, la iglesia. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 10, cuando el Señor lleva a Pedro a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo viene allí cuando él esté predicando, ahí se hablan en lenguas. Y luego, mire por favor, en Hechos capítulo 11, un pasaje muy interesante, en Hechos capítulo 11, cuando Pedro está dando testimonio de lo que sucedió allí en Cesarea, ¿sí, verdad? ¿Fue en Cesarea? ¿Con el centurión? Sí, ¿verdad? Miren Hechos 11, en el versículo 12, dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Quién llevó a Pedro hasta la casa de Cornelio? El Espíritu, ¿sí? El Espíritu. Versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó ¿el qué? El Espíritu Santo sobre ellos también. Pero algo muy interesante que dice Pedro aquí: cayó sobre ellos cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y mire la última frase del 15: como sobre nosotros, ¿cuándo? Al principio. Entonces, Dios confirmando, ¿verdad?, la presencia del Espíritu, la iglesia en estas diferentes regiones o trasfondos para la obra que habría de llevarse a cabo. Ahora, no estamos en estos tiempos, ¿verdad?, apostólicos de donde ya ahorita estamos predicando la palabra del Señor. Lo que quiero decir es a esto. Pero a lo que voy es a esto. Yo creo que sí hay un patrón bíblico en el cual, si se va a iniciar un nuevo ministerio o una oportunidad de servir, Dios ha de usar a la iglesia, por lo menos en su inicio. Y lo vemos en Hechos capítulo 13. ¿Qué le dijo la iglesia o el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Se acuerdan en Hechos 13? Apartadme a quién. A Bernabé y a Saulo. ¿A quién le dijo? A los líderes de la iglesia, ¿en dónde? En Antioquía. No le dijo a Pedro, no le dijo a Juan allá en Jerusalén. Ahora Dios habría de hablar a través de quién. De esta iglesia. Y luego, cuando formaron las iglesias, se establecieron las iglesias en Corinto, eso, Dios hablaría directamente a esa iglesia. Entonces, pero si hay un patrón, Dios usando, llevando a cabo la obra a través de la iglesia, creo que eso es un orden bíblico. y bien. Y no es necesariamente querernos inmiscuir en todo lo que los hermanos hacen, pero yo creo que es honorable cuando tenemos la oportunidad de ministrar y de servir y hacer la obra de Dios. Nos estamos alimentando en una iglesia, estamos, ¿cómo se llama?, ministrando en una iglesia, haciendo edificación en una iglesia, que impide el poder compartir y solicitar el apoyo y la contribución o eso de la iglesia, de la iglesia. Siento que a veces nuestra labor es muy independiente de la iglesia, de la iglesia. Venimos a la iglesia, nos alimentamos de la iglesia, pero hacemos las cosas a veces sin tomar en cuenta a la iglesia, a la iglesia. Como si, bueno, allá la iglesia, yo soy yo, allá la iglesia. No, yo creo que no es así. Yo creo que, y es cuando ellos estaban ministrando en la iglesia, que el Espíritu Santo les apartó. Cuando ellos estaban ministrando en la iglesia, en la iglesia. Y cuidemos que no sea nuestro espíritu el que nos está llamando a hacer lo que nosotros consideramos que debemos hacer. Muy bien, vean por favor en Hechos 11, mismo, ahí mismo en Hechos 11, 21 al 26, lo que dice aquí. Esto es cuando, también por motivo de la dispersión, por motivo de la muerte de Esteban, llegaron hermanos hasta Antioquía, precisamente cuando se forma la iglesia en Antioquía. ¿Qué pasó allí? En el versículo 22, 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Número, Hechos 11, 21, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Llegó la noticia hasta oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Envían a Bernabé que fuese a Antioquía. Es interesante, ya no va un apóstol necesariamente. Y no la desacreditaron porque la comenzaron hermanos, y eran hermanos de Chipre, hermanos que ahora no. Ellos vieron la obra de Dios, bueno, y es parte, ¿verdad?, del cuidado de la iglesia, ¿no? Y después se establece ahí Bernabé y llama a Saulo, ¿verdad? Y están un año allí predicando la palabra del Señor, y el Señor establece una iglesia allí en Antioquía, que ahora va a ser una iglesia independiente, independiente, pero siempre con una relación, con un cariño, con un, ¿cómo decirlo así?, responsabilidad ante la iglesia que Dios había establecido allá en Jerusalén. Yo creo que en sus inicios, porque ahí estaban los apóstoles y situaciones, pero vemos más adelante una independencia de esta iglesia que en un momento fue iniciada por el ministerio de la iglesia allá en Jerusalén, o por lo menos los que fueron dispersados. Miren, en Hechos capítulo 12, ¿se acuerdan cuando Pedro fue puesto en la cárcel? ¿Se acuerdan que lo iban a matar al otro día? ¿Y qué dice la Biblia en Hechos 12 y versículo 5? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué? La iglesia. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Amén? Es la iglesia. La iglesia está orando. La iglesia está unida. La iglesia está sobrellevando las luchas. La iglesia. Hechos 13, versículo 1. Ahorita lo mencionaba. Había entonces en la iglesia. Pero ahora la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Había una iglesia en Jerusalén. También habían iglesias en Judea. Habían iglesias en Samaria. Había, yo creo, por lo menos tal vez una iglesia Cesarea. Felipe había llegado allí. Y ahora había una iglesia más al norte, en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Fíjese, ¿qué había en la iglesia? Profetas y maestros. No había una aparición del Señor, ¿verdad?, ahí para enseñar a la iglesia. Dios enseñaba a través de profetas y maestros, pastores, ¿verdad?, estos hombres. ¿Y qué le dice? Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, otra vez, el Espíritu, esa relación del Espíritu con la iglesia. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora no nos dice aquí a quién le dijo. Es una impresión que puso en el corazón de Pedro, una impresión también de Pablo, perdón, en Bernabé. Entre los hermanos, compartieron su carga con los hermanos. No sabemos los detalles, pero el Espíritu dijo, amén, apartadme a Bernabé para la obra a que los, ¿quién los ha llamado? El Espíritu Santo. Los llama el Espíritu Santo. ¿Quién los envía? ¿Quién los envía? La iglesia. Lo vemos aquí más adelante. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados, bueno, dice enviados por el Espíritu Santo, la iglesia impone las manos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pero vemos el Espíritu Santo en esa relación con la iglesia y la iglesia participando en esta obra. Después de su primer viaje misionero, Pablo regresaría a la iglesia y contaría lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí? Hay una intercomunicación, no hay un aislamiento. ¿Sí? Ahora, mire por favor en Hechos capítulo 14, versículos 21 y 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira el 23, Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos ¿en qué? En cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y ya no se quedaron ahí Pablo y Bernabé. Los nuevos creyentes quedaron allí. Y yo creo que los instruyeron, ¿verdad? Y ellos siguieron adelante. Pero en el versículo 27, regresaron hasta Antioquía después de su primer viaje misionero. Y dice, versículo 26, de allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido. Fíjese lo que dice 26. De allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. El Espíritu Santo llamando, apartando, y la iglesia encomendando a la gracia de Dios para la obra que el Espíritu Santo ha llamado. Versículo 27, y habiendo llegado, regresaron a Antioquía, reunido ¿a quién? A la iglesia. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Luego en Hechos capítulo 15, y debo apresurarme en esto, ¿verdad? Vemos cuando empieza a predicarse una manera falsa, ¿verdad?, de que había que también circuncidarse y guardar ciertas cosas de la ley, y Pablo y Bernabé van hasta Jerusalén, se lleva allá ya un concilio y finalmente la iglesia. Aquí ya no tenemos solamente a los apóstoles, sino otros de las diferentes iglesias, por lo menos de la de Antioquía, ¿verdad?, participando de esto, y se toma una decisión, ¿sí?, una decisión que era dirigida por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, mire por favor, Hechos capítulo 15, mandan inclusive una carta, que Pablo habría de repartir esta carta en las iglesias que habían sido formadas. Era una carta donde confirmaba que ahora los gentiles no tenían que guardar la ley, ¿verdad?, sino solamente abstenerse de fornicación, de ahogado, de sangre y de los ídolos. ¿Por qué no lo más? Bueno, hermanos, esto ahí nada más díganle. No, no, había todo un protocolo. Eras parte del orden de la iglesia, de algo que se había de establecer, que había de durar por generaciones, por siempre. Y entonces, dice el versículo 24 de Hechos 15, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dios a través de la iglesia. Y mire el versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Fueron enviados por la iglesia y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Mire, capítulo 15, se me pasaba una frasecita muy interesante, capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, mire la siguiente frase. ¿Sé qué? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Quién dispuso esto? La iglesia. ¿En dónde? En Antioquía. Se dispuso. Están afrontando la falsa enseñanza juntos como iglesia. Iglesia. Gracias a Dios por los caudillos y por los que pueden, ¿verdad? Pueden hacer grandes obras por el Señor. Pero Dios ha querido obrar a través de la iglesia. Iglesia. Ahora, versículo 40 de Hechos 15, otra vez cuando Pablo regresa a segundo viaje misionero, ¿se acuerda que tuvo ese conflicto con Bernabé? Porque quería Bernabé llevar a Juan Marcos. Bueno, finalmente Pablo sale con Silas y mira el versículo 40. El 39 dice: hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado ¿por quién? Por los hermanos a la gracia del Señor. Encomendado por los hermanos. Al parecer Bernabé y Juan Marcos no se fueron con la bendición de la iglesia, por lo menos ahí no nos dicen, aunque no podemos darlo como un absoluto, pero ahí está, ellos fueron tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Por qué no orar? ¿Qué difícil sería? Es tan complicado decir, vamos a hacer esta obra, usted viene a esta iglesia, usted ministra en esta iglesia y el Señor le puede usar en otro lugar. ¿Es difícil que la iglesia ore por usted y que el Señor le bendiga en esa obra? No, no es la palabra difícil. ¿Hay algún problema con eso? Tenemos que estar en el mismo sentir. Somos una iglesia. Somos una iglesia. Y creo que hay un orden, ¿se acuerda lo que dice el Señor? Hágase todo decentemente y con orden. Y el contexto es la edificación de la iglesia, ¿verdad? Bueno, debo concluir con solamente tres versículos. Hechos 18, 22. Hechos 18, 22. Después de su regreso, de su segundo viaje misionero, Hechos 18, 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Pablo llega allá a la iglesia en Antioquía, otra vez, después de saludar la iglesia en Cesarea. Versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, ¿en dónde? La iglesia de Antioquía, después de su segundo viaje misionero, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora no nos da detalles, fue enviado, confirmado, encomendado por la iglesia, pero bueno, es algo que ya se hacía, ¿verdad? Y Pablo, creo, fue guiado, o mejor dicho, encomendado por la iglesia a continuar su ministerio. Ahora, Hechos 20, hermanos, 17, Hechos 20, 17. En su tercer viaje misionero, Pablo está regresando de Corinto, había estado en Éfeso y ya no quiso pasar a Éfeso porque quería llegar hasta Jerusalén. En Hechos capítulo 20, 17, nos dice que allí en Mileto se detiene y vienen los ancianos de Éfeso. Lo leía esta mañana, creo, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, Pablo estuvo predicando allí en Éfeso, pero finalmente ahora el ministerio lo llevarían los ancianos de la iglesia. Pablo, en su autoridad como apóstol, podía enseñar, guiar a los hermanos, ¿verdad? Pero finalmente Pablo descansaba en la obra que los ancianos habrían de hacer en cada iglesia, como les dijo a los de Corinto, ¿verdad? Apartar a ese perverso. Yo, como si estuviese ahí, ¿verdad? Aunque ausente, júntense. Es una responsabilidad de ustedes. Pero bien, ¿qué les dice? Y es para mí muy importante este versículo. Bueno, y pues aquí está escrito en la palabra, Hechos 20, 28, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es un obispo? ¿Sí? Un episcopos, alguien que ve de arriba, supervisa. El Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y concluyo con Hechos 21, hermanos. Es muy interesante que cuando Pablo regresa a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, él no había sido instruido en la iglesia de Jerusalén. Él no había sido instruido en el Evangelio por los hermanos, sino por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y Pablo regresa a Jerusalén y Santiago, que es Jacobo, el hermano del Señor, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, le hace una petición. Le dice: Pablo, se está diciendo de que tú te estás apartando de la fe de Moisés. Bueno, se lo voy a leer para no estar aquí parafraseando. Mire, Hechos 21, versículo 15. Después de estos días, ¿está ahí, hermano? Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, dice Lucas, subimos, está ahí con él. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a Mnansón de Chipres, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. No sé si le estaban diciendo: ay, tú has hecho esto, y mira lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? Como para no quedarse menos, ¿verdad? Pero bueno, tal vez eso yo lo estoy imaginando, ¿no? Le comparte, pero lleva un propósito el decirle esto. Mire, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué? ¿A apostatar de Moisés? Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, fíjese, no le estaba, que no, no, no que le estaba enseñando a los gentiles, sino que enseñas a todos los judíos. Los cristianos judíos, de alguna manera, continuaban, no tenían que, pero por prudencia y por honorabilidad, continuaban con estos, ¿cómo se llama? Ritos. ¿Se acuerda que el mismo Pablo, a quién circuncidaron antes de que saliera con él al viaje misionero? A Timoteo. ¿Era necesario? No, pero por el contexto, había que ser honorable, puedo decirlo así, ¿verdad? En la situación, y aquí está Pablo, y le dijeron, ¿verdad? Versículo 22, ¿qué hay pues? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto. Y le dijeron, mira Pablo, para quitar todo rumor, haz esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo, versículo 26, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo accedió. Pablo accedió. Pablo era celoso, Pablo, pero Pablo sabía también que ese rito, eso no iba a afectarle en su ministerio. ¿Sí me voy a entender? Y había algo que ayudaría a quitar las dudas y establecer un orden. Es cuestión de orden. Es cuestión de orden. Y qué interesante que estando ahí en el templo y se apaciguan las dudas con respecto al ministerio de Pablo, allí en el templo es cuando los judíos que estaban en Asia lo vieron y de ahí lo tomaron. Ah, Pablo, te vino esto porque estabas fuera de la voluntad de Dios. No, en la providencia de Dios. Y Dios usó eso para aún hasta llevarle hasta Roma. Dios tiene control. Dios tiene control. Dios ha establecido. Pablo sabía que él no necesitaba de lo que Pedro le había dicho. El Señor Jesucristo le dio el Evangelio, pero era respetuoso, ordenado, aún en Gálatas. Y yo dije que iba a terminar, pero mire, les dice así. Antes dice, de los que tenían reputación, les voy a leer en Gálatas 2:6. Los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pueblo de reputación, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hay un orden. No es cuestión de limitar. Dios te ha dado algo. Bueno, Dios te ha llamado para algo. Ahí está la iglesia, ha de apoyar. Y finalmente, Dios puede después se independice una persona, lo que sea, pero Dios ha de trabajar a través de la iglesia. Espero haber podido ser un poco claro, hermanos. Creo que tal vez no dejé muy, muy claro lo que es estos conceptos, ¿verdad? Pero hay un respeto hacia la iglesia. Dios ha de obrar a través de la iglesia. Esa es nuestra convicción. Oremos al Señor. Padre Celestial, nosotros no somos ningún papa, Señor, para establecer, canonizar a alguien o hacer. Pero Señor, tú has querido obrar a través de tu iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia. También eres la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y qué bendición, Señor, poder pues hacer las cosas conforme a tu orden que tú has establecido. Ayúdanos, Señor. Y te pido que este pasar por estos pasajes nos dé luz. Que tu Espíritu Santo ha de obrar en nosotros y también a través de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Te pido que como creyentes en esta iglesia local nos ayudes a estar en un mismo sentir, a estar concertados según la actividad propia de cada miembro para ir edificándonos los unos a los otros en amor. De alguna manera, Señor, nuestro ministerio, nuestro servir está relacionado con la iglesia y con aquellos de tu pueblo que forman parte de la iglesia. Así que sosténnos, Señor. Guíanos como iglesia a lo que tú quieres para nosotros, en tus llamados, en el servicio. Ahora que está esta situación de Julieta Costa, aún, Señor, hacia dónde tú quieres dirigirnos como iglesia para seguir proclamando el Evangelio. Te pido de tu ayuda, Señor. Ayúdame a mí para predicar tu palabra y dar la palabra que tu pueblo, tu grey, necesita, Señor. Gracias, pues. Despídenos esta noche con tu bendición y ayúdanos a estar bien contigo, Señor. ¿Qué cargas traemos? ¿Qué situaciones has permitido? Estamos abrumados. Que podamos, Señor, decir, pues, estoy bien con mi Dios. Y gracias por cada cosa que el Señor permite. Sé con nosotros. Llévanos con bien esta noche a casa. Danos fuerzas para el día de mañana, Señor. Tu iglesia ha de seguir ministrando. Bendice a aquellos de nuestra iglesia que irán a sus trabajos, los creyentes, siendo testimonio, que puedan ser luz, que puedan ser sal. Bendíceles. Ayuda a los hermanos que se quedan en sus casas con sus necesidades de salud. Sé con tu iglesia, Señor. Purifica a tu iglesia. Preséntatela a ti mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Habla a tu iglesia. Capacita según conforme a tu gracia a los que han de ministrar a la iglesia, ya sea presidiendo, ya sea enseñando, ya sea repartiendo, ya sea haciendo misericordia. Diferentes maneras, Señor, con nuestras oraciones, porque mientras Pablo estaba ahí en la cárcel, gracias a Dios por el ministerio de oración de la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y qué milagros se llevaron a cabo por la fiel intercesión de la iglesia. Sé pues con nosotros, Señor, En tus manos nos encomendamos en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén.